Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludan Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy jueves 15 de mayo de 2014.
En Washington tenemos cielos nublados con 19 grados centígrados de temperatura. Se pronostica una máxima de 27 grados.
A continuación, los titulares.
En Venezuela, el diálogo se suspende tras masivas detenciones de manifestantes el miércoles.
En Turquía, mineros declaran huelga mientras sigue el esfuerzo de rescate en la mina de Soma.
El presidente uruguayo dice que no fomentará la expansión de la marihuana en su país.
Beyoncé, Jay-Z y Drake lideran las nominaciones a los premios Black Entertainment Television.
Y ahora los detalles de la información. En Venezuela, el diálogo entre el gobierno y los opositores es suspendido en medio de nuevas detenciones masivas de estudiantes.
Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Estudiantes acompañados de otros miembros de la sociedad civil marcharon pacíficamente hasta la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la capital venezolana. Aunque originalmente planeaban acudir a la Fiscalía General de la República para introducir un documento exigiendo el cese de la represión y la liberación de compañeros detenidos, decidieron cambiar la ruta ante el contundente despliegue policial. Pese a la modificación del rumbo, la concentración fue reprimida por las fuerzas de seguridad y fueron practicadas nuevas aprehensiones. Desde el comando de la Guardia Nacional Bolivariana al que fueron trasladados los jóvenes, el líder estudiantil Juan Requesens dijo a La Voz de América que no cesarán las movilizaciones pacíficas.
Una especie de emboscada, lo que no he hecho es una emboscada, porque no había pasado una hora cuando estábamos siendo víctimas de las detenciones brutales y la represión brutal de los cuerpos. Tan brutal fue que el saldo final de toda esta emboscada fue 106 detenidos. Todas las casas de estudio se movilizarán y nosotros estaremos dando próximas acciones.
En la movilización, al menos 4 reporteras fueron agredidas con perdigones por las autoridades. Entre tanto, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática comentaron que se encuentran esperando que arriben al país los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas que han acompañado el proceso de diálogo momentáneamente suspendido para sostener un encuentro con el propósito de determinar si existen posibilidades de retomar las conversaciones. Por su parte, al ser consultada sobre la posibilidad de que Estados Unidos sancione funcionarios venezolanos por supuestas violaciones a los derechos humanos, la fiscal general de la República, Luisa Ortega, aseguró que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es víctima de un ataque desmedido. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
En otras informaciones, uno de los principales sindicatos de trabajadores en Turquía ha convocado a una huelga nacional este jueves, mientras la cifra de muertos en el peor desastre minero del país ha subido a 282.
La Confederación de Trabajadores Públicos, que representa a cientos de miles de empleados, dijo que la huelga de un día para protestar contra las pobres condiciones en las que tienen que trabajar los mineros y la falta de estándares de seguridad adecuados.
Los rescatistas continúan buscando sobrevivientes luego de que una explosión eléctrica provocó un incendio en una mina de carbón en el pueblo de Soma, al sur de Estambul, el martes. Las autoridades explicaron que el fuego, que no ha podido aún ser extinguido, complica los esfuerzos para llegar a unos 120 mineros que se cree siguen atrapados.
Entre tanto, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan enardeció a una multitud reunida en Soma el miércoles al decir que los accidentes de trabajo son cosas de todos los días.
Such mine accidents do not happen only in Turkey. It also happens in many countries, such as the United States.
Los accidentes mineros no solo suceden en Turquía, también pasan en tantos otros países como en Estados Unidos, China, Francia, India y Bélgica. Yo doy, por ejemplo, cifras de muertos. Mucha gente muere en los accidentes mineros. Nuestro país está en una mejor posición.
Erdogan tuvo que refugiarse en una tienda de abarrotes, pero también dijo que el desastre de Soma será investigado exhaustivamente.
Mientras tanto, en Ankara, la policía usó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a cientos de manifestantes que intentaron marchar hacia el Ministerio de Energía.
Los ministros de Relaciones Exteriores de 11 naciones que apoyan a la oposición siria se reúnen este jueves en Londres en un intento por determinar cómo avanzar en una solución política a la crisis del país y hacer llegar ayuda a los afectados por años de guerra civil.
La reunión organizada por el canciller británico William Hay cuenta con la presencia de los países llamados Amigos de Siria. Su oficina indicó que los diplomáticos discutirán cómo aumentar significativamente el apoyo a quienes exigen la salida del poder del presidente sirio Bashar al-Assad.
Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, dijo el miércoles que el jefe de la ONU está decepcionado por la falta de progreso.
It is clear that we will be doing some soul searching.
Es claro que haremos un examen de conciencia sobre cómo podemos ayudar mejor este proceso y que los Estados miembros, aquellos que están directamente involucrados, aquellos que pueden tener una influencia, también deben usar este tiempo para determinar cómo pueden apoyar mejor una paz política en Siria y poner fin al sufrimiento de los civiles.
Los esfuerzos internacionales para poner fin al conflicto en Siria se han estancado, principalmente con el fracaso de las conversaciones de paz directas entre las partes enfrentadas anteriormente este año.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días, América. Una vigilia nocturna en Abuja, la capital de Nigeria, marcó los 30 días desde que cientos de muchachas adolescentes fueran secuestradas por el grupo militante islamista Boko Haram.
El padre de dos de las aproximadamente 300 niñas secuestradas el 15 de abril dijo que sacaba fuerzas de la solidaridad demostrada en esa reunión.
Boko Haram divulgó un video esta semana mostrando a unas 100 de las adolescentes secuestradas, quienes usaban velos en la cabeza y repetían oraciones islámicas. Un líder del grupo militante amenazó con venderlas si sus exigencias no son cumplidas.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilizan aviones no tripulados para ayudar en la búsqueda internacional de las adolescentes, dijo Jay Carney, portavoz presidencial de Estados Unidos.
We don't have intelligence to share about the location or the girls or, the, or whether they're all together.
No tenemos datos de inteligencia para compartir acerca del sitio donde se hallan o si están todas juntas, pero el tiempo es fundamental, como lo hemos dicho. Es por eso que estamos tan ansiosos de asistir al gobierno nigeriano en este esfuerzo, por supuesto. Pero es importante destacar y entender los desafíos que esta búsqueda enfrenta.
El gobierno nigeriano ha dicho que está explorando opciones para lograr el retorno de las muchachas. Los padres de las adolescentes y quienes realizan protestas por el secuestro han exigido que el gobierno tome más acción.
Y UNICEF sigue de cerca el secuestro de las adolescentes en Nigeria. Su portavoz en Nueva York habló con La Voz de América y expresó las preocupaciones que tiene esta organización. La información con Celia Mendoza.
Tuvimos un problema con el informe de Celia, pero regresaremos más tarde. El secretario de Estado norteamericano John Kerry, entre tanto, dijo que los negociadores de Israel y de los palestinos deben decidir si quieren reanudar las conversaciones de paz para el Medio Oriente.
Kerry se reunió el miércoles con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Londres, por primera vez desde que las negociaciones de paz se estancaron el mes pasado.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo que el secretario Kerry reiteró el apoyo de Washington al pueblo palestino, pero también dijo que la autoridad palestina debe reconocer a Israel, comprometerse a la no violencia y cumplir los acuerdos previos.
El Congreso estadounidense está debatiendo esta semana la posible suspensión de miles de millones de dólares en ayuda para la autoridad palestina debido a sus planes de formar un gobierno de unidad con Hamas, el grupo militante islámico que gobierna Gaza. Estados Unidos e Israel consideran a Hamas un grupo terrorista.
El presidente Barack Obama inaugura este jueves el Museo Nacional del 11 de septiembre en Nueva York.
El museo recoge las historias de horror vividas durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, cuando terroristas de Al-Qaeda secuestraron aviones comerciales y los estrellaron contra las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio en Manhattan.
Los ataques de 2001 causaron la muerte de casi 3.000 personas, incluyendo los que murieron en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania.
Se espera que en la ceremonia de dedicatoria al museo participen además el presidente Obama, sobrevivientes, rescatistas y familiares de las víctimas.
El museo, situado en el subsuelo del edificio levantado en el mismo lugar donde se erigían las torres, y una plaza que abrió en 2011, fueron construidos con $700 millones provenientes de donaciones y aportes gubernamentales.
La visita al museo comienza en un pabellón abierto donde están las partes oxidadas de dos de las columnas en forma de tridente de los edificios destruidos, para luego descender por escalinatas y rampas, pasando a través de oscuros corredores llenos con las voces de gente que recuerda el fatídico día, para seguir por las escaleras por las que cientos de sobrevivientes pudieron escapar de las torres.
En el salón del subsuelo, a 21 metros de la superficie, se podrán ver otros objetos como las torres de comunicaciones que estaban en el tope de las Torres Gemelas, restos de los aviones y otras grabaciones de las llamadas de despedida de quienes murieron en los ataques.
El diario The New York Times ha despedido abruptamente a la editora ejecutiva, Jill Abramson. El diario dijo que el jefe de redacción, Dean Baquet, asumirá el cargo de editor ejecutivo en forma inmediata.
Abramson fue la primera mujer en dirigir el New York Times. La noticia de su partida conmocionó a la sala de redacción. El editor Arthur Schlossberger dijo que la salida de Abramson se debió a un problema con el manejo de la sala de redacción. Su reemplazante, Baquet, será el primer afroestadounidense en desempeñarse como editor ejecutivo del Times.
Y la reconocida figura del periodismo estadounidense, Barbara Walters, termina su carrera profesional. La veterana periodista, que ha entrevistado a un sinnúmero de líderes mundiales, pondrá fin a un legado de más de 50 años en la televisión estadounidense con su última presentación este viernes en el programa The View de ABC. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Kearney, se refirió a Walters en su encuentro diario con la prensa.
She has interviewed every president and first lady since Richard Nixon.
Ella ha entrevistado a todos los presidentes y primeras damas desde la época de Richard Nixon. Ella ha estado en la televisión por más de 5 décadas y ha dicho que se retira este viernes. No lo puedo creer. Anticipo, de hecho, que vamos a recibir de ella una solicitud de entrevista en las próximas semanas, pero en vista de que, por lo menos oficialmente, Barbara Walters se está jubilando y que ella es toda una institución, quisiera ofrecer felicitaciones de parte de todos aquí en la Casa Blanca, incluyendo el presidente Obama y la primera dama.
En 1997, Walters, quien en septiembre cumplirá 85 años, creó The View, un programa popular matutino de televisión. En 1979, ella se convirtió en la primera mujer co-conductora de un noticiero nocturno en Estados Unidos. Esta semana, la red de televisión ABC, en honor a la legendaria periodista, puso el nombre de Barbara Walters a uno de sus edificios en Nueva York. Hacemos una pausa ahora y regresamos enseguida con más información.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington. Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,04%, el CAC 40 en París bajaba 0,22% y el DAX en Frankfurt perdía 0,02%.
En Nueva York se anticipa una débil apertura para las acciones en Wall Street tras las bajas en Europa y en anticipación a datos de desempleo y precios al consumo. consumidor.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 0,75% en 14.298. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,66% en 22.731.
El oro se comercializa a la baja en $1,305.20 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
El presidente de Uruguay, José Mujica, habló sobre la ley que legalizó la marihuana en su país durante un acto en el Banco Mundial aquí en Washington.
Al participar en el evento denominado Diálogo sin Corbata, el mandatario uruguayo dijo que la reglamentación de la marihuana en Uruguay requiere registrarse para acceder a la droga.
La reglamentación de la marihuana implica que para poder consumir lo que se va a vender en la farmacia tenés que estar registrado y tenés una dosis, que significa 10 gramos por semana, no 400. No tenés que poner la cédula de identidad ni nada, tenés que poner el dedo, pero estás en un registro. Y si no estás en ese registro, no vas a tener oportunidad de comprar marihuana legal.
Mujica agregó que Uruguay no fomentará la expansión del uso de la marihuana y destacó el aumento del consumo, señalando que hay 150.000 consumidores de esa droga en su país.
Por otra parte, el mandatario uruguayo también se refirió a las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC y ofreció su perspectiva como ex líder guerrillero.
Pero el dolor del pueblo de Colombia se arrastra a lo largo de muchos años y es hora de intentar encontrar otra salida. Sobre todo cuando el objetivo es político y los hechos demuestran de que es posible imprimir ciertos avances que si no significan un cambio definitivo en la sociedad, son horizontes importantes.
La visita oficial del presidente uruguayo José Mujica a Estados Unidos culmina este jueves con una participación en la Organización de los Estados Americanos, la OEA.
Cambiando de tema, el Departamento de Estado destaca cambios en las políticas de sus viajes hacia Cuba y aboga por cambios democráticos en la isla.
Tenemos los detalles con Jefferson Asprilla.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, defendió la política de embargo a Cuba al tiempo que destacó las reformas a las políticas de viajes hacia la isla puestas en marcha por la administración Obama.
Creemos que la manera más importante es para los cubanos tener la oportunidad de conocer americanos que se puede visitar a la isla si tiene misiones humanitarias, educativas, culturales. Y por eso hemos cambiado las reglas para ese tipo de visitas.
La funcionaria expresó además que Estados Unidos mantiene la esperanza de que ocurran cambios democráticos en la isla.
Estamos todos esperando realmente el día en que Cuba puede realmente estar con todos nosotros como un país democrático. Los cubanos se puede decidir para sí mismo su futuro. Eso es la política del presidente Obama y Cuba es parte de ese hemisferio. Está afectado por todas las tendencias de los otros países. Se puede ver en Cuba cambios económicos que está ocurriendo.
El secretario de Estado John Kerry dijo recientemente que Estados Unidos seguirá abogando por los derechos humanos y las libertades individuales en Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Una reciente medición del Banco Interamericano de Desarrollo indica que Chile tiene el mayor desarrollo en banda ancha en Latinoamérica y no son muchos los países que le siguen de cerca.
La información con Alejandro Marcano.
Y es que de acuerdo con una plataforma automatizada de medición lanzada por el Banco Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica, el Cono Sur tiene la mayor penetración de banda ancha, con Chile a la cabeza, seguida de Barbados y Brasil de tercero.
Así que todavía América Latina está por debajo de Estados Unidos, pero ciertamente está muy cerca y está demostrando que su penetración está aumentando a unos pasos acelerados, sobre todo en los países más desarrollados de Latinoamérica.
La plataforma del ente multilateral conocida como Digilac realizó el cruce de 37 indicadores y de esa labor se deduce en el estudio que la banda ancha está directamente relacionada y es el ingrediente clave para acelerar el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad en las naciones.
Significa muchas cosas para el pueblo. Primero, en términos de educación, de información, estimula la economía. Logramos hacer muchas más transacciones usando el Internet que si no hubiese el Internet.
Según este estudio del BID, un aumento del 10% de la penetración de servicios de banda ancha en la región implicaría un incremento medio de 3,2% del PIB y un aumento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales. Una muestra de ello se observa en el Caribe, que es la región más rezagada.
El peor que está en la lista en este momento es Haití con 1,71%. Y Cuba no aparece en la lista, ya que Cuba no tiene penetración de ancho de banda en los hogares, y eso es lo que está midiendo prácticamente este índice.
Por cierto, Corea del Sur es uno de los países con mayor desarrollo de banda ancha en el mundo.
Corea tiene algunos desafíos por delante, pero desde la perspectiva de la comunicación, Corea está lista, dispuesta y capaz de asistirles en esa necesidad.
Por cierto que Sur Corea fue el primer país del mundo que incorporó la banda ancha a todas las primarias y secundarias en esa nación. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desmiente los rumores sobre una orden para suavizar acciones militares contra las FARC.
Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
El presidente Juan Manuel Santos, que intenta recuperar su favoritismo opacado por el aumento de las preferencias electorales del candidato opositor Óscar Zuluaga, envió un mensaje a los colombianos en el que advierte que no suspenderá su ofensiva militar contra los guerrilleros de la FARC y desmiente así rumores que indican que existe una orden de suavizar las acciones contra este grupo subversivo que dialoga de paz en Cuba. En una nueva encuesta, el candidato Zuluaga supera en la intención del voto a Santos, quien buscará en las elecciones del 25 de este mes su segundo mandato constitucional. Santos, en su mensaje a los colombianos, dijo:
hay un desafío. La seguridad de los colombianos tiene que estar siempre como un punto prioritario en la política del gobierno y como un punto fundamental en el accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Mantener la ofensiva, porque, como lo hemos dicho muchas veces, aquí no vamos a dejar de ser contundentes en todo el accionar de nuestras Fuerzas Armadas frente a la guerrilla, sino hasta el momento en que firmemos los acuerdos. Y que la mejor forma de acortar este conflicto, de terminar este conflicto lo más pronto posible, es manteniendo la ofensiva militar.
El presidente Santos ha reiterado que hay una guerra sucia en la campaña por las elecciones presidenciales, impulsada por sectores que divulgan falsas informaciones.
Era un informe de Federico Fulleda. Por otra parte, un explorador que afirma haber encontrado los restos hundidos de la carabela insignia de Cristóbal Colón, Santa María, dice que debe iniciarse operaciones de salvamento rápidamente para evitar saqueos.
El explorador Barry Clifford dice que ya ha iniciado conversaciones con el gobierno de Haití y espera poder comenzar el operativo la próxima semana. Agrega que nadie está cuidando los restos en estos momentos.
Clifford dice que le gustaría usar lo que se recupere en una exhibición pública y utilizar las ganancias para ayudar a Haití.
Y ahora Gesell Tobías nos trae Camino al Mundial.
Los argentinos, los uruguayos y los chilenos están listos. Tienen un pie en Brasil, pero los colombianos ya están allá. Así lo explicó Quique Barahona de RCN.
En Colombia se ha tomado con mucha expectativa, con muchas ganas de que arranque el campeonato del mundo después de no haber estado en otros mundiales, después de que se había clasificado consecutivamente. Por eso se espera con mucha ansiedad que arranque Brasil 2014 para poder ver en acción otra vez a la selección Colombia en un campeonato del mundo, ahora con unas grandes figuras que están brillando en Europa, en Centroamérica, también en otros países del continente. Colombia, si no me falla la memoria, en este momento creo que está en los primeros 4 o 5 puestos del escalafón precisamente de los países que más tiquetes han comprado precisamente para ingresar al campeonato del mundo en los diferentes estadios de Brasil. Entonces hay esa ilusión precisamente porque hace rato no se iba al campeonato del mundo y usted sabe que esto es una fiesta que todo el mundo quiere vivir, todo el mundo quiere estar presente y los colombianos ahora con la participación de nuestra selección pues van a estar allí acompañando y respaldando a la tricolor.
Y a los seguidores de Twitter les recordamos que pueden seguirnos en @boanoticias, en donde les ofrecemos los detalles del Mundial que pocos conocen. Síguenos y llévate una sorpresa. El secretario general de la FIFA culminó su última visita a Brasil antes del Mundial con un mensaje optimista, diciendo que en unas cuantas semanas festejará el inicio de un torneo exitoso. Jerome Valky dejó claro que hay un cronograma muy ajustado para terminar las obras en el estadio de San Paulo, que albergará el partido inaugural entre Brasil y Croacia. Y estas fueron las noticias del mundo del deporte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Gesell Tobías.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Beyoncé, Jay-Z y Drake lideran las nominaciones a los premios Black Entertainment Television, BET, que se entregarán el 29 de junio en el Teatro Nokia de Los Ángeles y que conducirá Chris Rock. La pareja que en estos días ha estado en los titulares por un video filtrado donde se ve a la hermana de Beyoncé tratando de patear y golpear a Jay-Z está nominada a 5 galardones, al igual que Drake. Pharrell Williams y August Alsina tienen 4 nominaciones cada una. Por cierto que la empresa de seguridad del edificio donde se filmó el video anunció que despidió al empleado responsable de haberlo filtrado. La primavera es temporada de premios y los Billboard Music Awards se entregan el domingo. Esta semana se anunció que el actor y rapero Ludacris conducirá la ceremonia en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Katy Perry, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, John Legend, Lorde y Carrie Underwood está previsto que actúen en el show. Lorde e Imagine Dragons son los favoritos compitiendo en 12 categorías. El celista Yo-Yo Ma fue la estrella del concierto anual de primavera de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos el miércoles, al que asistieron 8 de los actuales 9 magistrados del máximo tribunal de la nación. Ma tocó piezas de Bach y John Williams y del español Pablo Casals. Yo-Yo Ma y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, fueron compañeros de clase en Harvard.
I never thought to look in here. I checked this out first hand. For a bit of light reading, this is life.
Emma Watson, la actriz británica protagonista de Harry Potter, se gradúa en la Universidad Brown en California el próximo 25 de mayo, anunció el miércoles un vocero de la universidad. La actriz de 24 años obtendrá el título de licenciada en literatura inglesa. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días, América, otras noticias. El presidente interino de Ucrania, Oleksandr Turchynov, dio a conocer que el ejército destruyó 2 bases militares de insurgentes prorrusos.
El gobernante ucraniano dijo al Parlamento este jueves que los soldados destruyeron una base militar insurgente en las afueras de la ciudad oriental de Kramatorsk en una operación nocturna. En otra operación, los soldados destruyeron una base separatista en el cercano pueblo de Sloviansk. Turchynov indicó que los soldados también tomaron control de una torre de televisión en Sloviansk.
Negociadores de Irán y un grupo de 6 naciones sostienen una nueva ronda de conversaciones en Viena en busca de un acuerdo de largo plazo sobre el programa nuclear iraní.
Las conversaciones se iniciaron con planes de comenzar a redactar un borrador del probable acuerdo definitivo con miras al plazo estipulado del 20 de julio.
La elección presidencial de Afganistán va a una segunda ronda definitiva el 14 de junio, luego de que ninguno de los candidatos lograra una mayoría absoluta en la primera votación.
La Comisión Electoral dijo este jueves que los resultados finales de los comicios muestran al exministro de Relaciones Exteriores Abdullah Abdullah con 45% del voto y al ex economista del Banco Mundial Ashraf Ghani en segundo lugar con un 32% de los votos.
Y fiscales surcoreanos acusaron de homicidio al capitán y a 3 tripulantes del transbordador de pasajeros que zozobró el mes pasado con más de 240 personas a bordo.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañó en la producción Juan Pablo Sarruc. En la sala de ingenieros tuvimos a Justin Twites. En los micrófonos, Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara.
Muchas gracias por su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.